RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educación para Todos. En esta oportunidad les socializamos la conferencia Técnicas y tácticas utilizadas por los delincuentes informáticos con el especialista en seguridad informática David Moreno Gaviria, socio fundador de la compañía Defero, con una experiencia de 10 años y es conferencista en eventos nacionales e internacionales de seguridad informática. Le damos la bienvenida a David Moreno y esperamos que esta conferencia que nos brinda sea de gran utilidad para todos.
La conferencia se trata de un ethical hacking, o hacking no ético, donde voy a describir algunas de las técnicas y las tácticas que utilizan los delincuentes informáticos. Ahí puse como un sello específico que también dice, y también por los pentesters, o sea, las personas que realizamos test de penetración o test de intrusión o ethical hacking, como se conoce por ahí. Como ya decía Gustavo, algunas certificaciones, algunos proyectos. Digamos que no me gusta mucho este tema de títulos. Hay personas que sí les apasiona como ver quién es el que me está hablando, o este tiene especialización, o tiene maestría, o este tiene doctorando. Entonces es más que este otro que no tiene estas cosas. No voy mucho con eso. Sí me interesa más los hechos, y de pronto hablar que tengo una corporación que se llama HackLab, un laboratorio de hacking. Tengo un proyecto muy, muy bonito que se llama Antidepredadores, en el cual apoyo a algunas entidades de gobierno, SIGIN, DIGIN, Fiscalía, cuando se ven relacionadas con ataques de pedofilia y pederastas en Internet. Entonces, es llevar los conocimientos que tenemos nosotros como ethical hackers en la protección de los menores. O sea, de estas personas agresoras que realizan ataques de cyberbullying, de cybergrooming, de sexting y demás. Entonces, hacemos todo el proceso de identificación, tracking, persecución, y en los mejores de los casos, cuando se cuenta con un buen fiscal, el tema de captura y judicialización de estos tipos. Tengo un proyecto de entrenamiento libre, comunitario, que se llama SecTrack. SecTrack, pongo unos desafíos, unos retos de análisis forense, de pentesting. Dejo el reto como tal, llegan las personas, descargan el reto, plantean una solución y lo volvemos a publicar. Algunos que les apasiona, por ejemplo, el tema de análisis forense, se descargan esa misma plataforma y le hacen el análisis forense a dicho sistema. Otros que les apasiona, por ejemplo, el tema de hardening, entonces dice, bueno, si hubiésemos implementado estas y estas medidas, el sistema no hubiese sido vulnerable. Esta es mi cuenta en Twitter, a los que les guste utilizar esta plataforma. Aquí puse el arroba, o como me conocen en internet, el hashtag, si lo quieren utilizar, el de SEM2013. Genial si van comentando por ahí a través de las redes sociales, y el Twitter de la universidad. Este es un pequeño recorrido por la agenda. Ataques de ingeniería social, unos casos de social networks, Google hacking y Bing hacking, phishing and farming, y unos casos sobre todo enfocados a Colombia. Entonces, ese es como mi enfoque, tratar de no hablar mucho de otros países, sino ver la realidad y lo que sufrimos nosotros en el tema de seguridad en nuestro país. Me gustaría saber más o menos un perfil estudiantes entre el público. ¿Quiénes son estudiantes de la universidad? Algunos, exacto. Otras entidades, supongamos hay personas que trabajan en el tema de seguridad, que estén profesionales, perfecto, por allí hay. He visto que son como carreras muy diversas. Ojalá, espero, si están aquí es porque les apasiona el tema de la seguridad informática, y que muy posiblemente estén perfilando esta carrera como su carrera a continuar durante el resto de su vida, o por lo menos enterarse un poco sobre el concepto. Pequeño disclaimer, obligatorio, como siempre, es: las técnicas que yo voy a mostrar, aunque no son intrusivas, como van a ver ustedes, no son completamente intrusivas, que esté utilizando una herramienta, que esté explotando un sistema, sí pueden ver, comprometer, supongamos, la integridad y disponibilidad de un sistema informático. Es meramente académico lo que estoy mostrando, y cada uno de ustedes, como público, es responsable de lo que hace con esa información y lo que hace con esas técnicas. Genial, las personas que tienen equipo, los que trajeron laptops y tablets por ahí, porque pueden ir inclusive realizando los mismos ejercicios que voy a ir mostrando. Y una herramienta tan sencilla es el simple buscador. Vamos a ver cómo podemos utilizar Google como una herramienta intrusiva, como una herramienta, como la llaman por ahí, de hacking. Otra aclaración. Ya vieron más o menos a lo que me dedico y los proyectos y en lo que me especializo. Pero a partir de este momento me van a ver a mí como un delincuente informático, porque voy a mostrar las técnicas que hace el delincuente informático, aunque hice la salvedad que también la hacemos los pentesters. Y ustedes también se van a poner en el papel de delincuentes informáticos. Van a poner eso que llamamos nosotros en Colombia malicia indígena, y es que ustedes mismos van a ir viendo la información y se les va a ir ocurriendo ideas muy malvadas para sacar provecho a la información que vamos a ir recolectando.
Estás escuchando Educación para Todos.
¿Qué es esto de Google Hacking? Google Hacking o Bing Hacking, que ahora está el buscador de Microsoft, es utilizar Google como una herramienta de hacking. Y es, todos los días nosotros utilizamos Google absolutamente para todo, desde la tarea más mínima hasta los trabajos más avanzados. ¿Cierto? ¿Quién no utiliza Google ahorita? ¿Y cuál es el tema con Google? Google hace un recorrido, el Googlebot hace un recorrido por todo el website, por todos los sitios web, y almacena todo eso en una base de datos. ¿Cierto? Nosotros, como delincuentes, vamos a aprovechar toda esa base de datos a través de consultas. Entonces, ni siquiera, como vamos a ver, ni siquiera vamos a tocar en gran medida el sitio web objetivo. Solamente le vamos a preguntar a Google. Obviamente le vamos a preguntar de manera diferente. Se escuchó por ahí mucho el caso de Scarlett Johansson. Vulneraron un sistema de telefonía que tenía, un BlackBerry, a través de ingeniería social, preguntas secretas y demás. Pero entonces, entremos ya en materia. Si hacemos la búsqueda sencilla, unat.edu.co, otra cosa, digamos que es más impactante, es un tema más real que yo utilice el sitio de la UNAT, además por las implicaciones que pueda tener, ¿cierto? Si hacemos una búsqueda entre comillas, vamos a observar que él nos arroja 1.980.000 de resultados. ¿Qué es esto? Cualquier cantidad de sitios web o publicaciones que estén hablando de la UNAT. Listo, es Google, por favor, tráigame todos los sitios en el mundo que hablan sobre la UNAT. Y él nos dice, sí, hay 1.980.000. Perfecto.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Es diferente si yo le digo, Google, Ahora utilizo un operador que se llama site, site:unad.edu.co, de sacar lo que yo les digo. Empiecen ustedes por ahí a googlear, no solamente con la UNAD, sino con algún sitio que ustedes manejen, el de su propia universidad, y le hacen la consulta. Ya te dice, mira, es que específico del sitio web hay 110,000 resultados. ¿Qué es lo que hace Google? Google cogió el sitio de la UNAD y empezó a hacerle un recorrido. Es como si le abriese inicio, servicios, matrículas, contacto, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo almacenó en una base de datos y te está diciendo hay 110,000 registros. Esto que estamos haciendo no es una técnica intrusiva. Es totalmente legal que nosotros busquemos en Google un resultado específico de un sitio web. Como delincuentes, entonces, ¿qué nos interesa conocer? Dos opciones. O yo comienzo a explorar manualmente o de manera automatizada el sitio web de la UNAD, www.unad.edu.co, empezar a explorar, recolectar información, tiempo, o le digo exclusivamente, Google, muéstreme lo que tiene. Entonces, él ya me empieza a mostrar, mira, es que la UNAD tiene ciertos subdominios. Uno para rectoría, para boletín, secretaría, calidad, XXX. Subdominio es lo que va antes del dominio específico. BIASI, seguridad informática, que también tiene un área, talento humano, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser materia prima para nuestros posibles ataques. Yo le puedo decir, Google, yo necesito saber dónde es que se están logueando los usuarios de la UNAD. ¿Por qué? Me da pereza ponerme a buscar manualmente dónde es que haya por ahí un inicio de sesión o ingreses usuario o lo que sea. Le digo, site, dos puntos, que es el operador, búsqueme solamente la UNAD más el texto login. Entonces él te está diciendo, mira, en biblioteca hay un sistema de login, en datateca hay otro sistema de login. Y así. Por acá, supongamos hay un site publicado como prueba, ya nos está mostrando, por ejemplo, la consulta en SQL que se genera cuando se hace el inicio de sesión, que se puede considerar una grave falla de seguridad porque nos está revelando, vea, es que hacemos la autenticación con el nombre de usuario, a paterno, a materno, password, email, los valores, login, nombre, cómo está conformando esa consulta específica.
Estás escuchando Educación para Todos.
Entonces, listo, comenzamos a identificar unos resultados en Google y luego los vamos a verificar. A ver, es que me estaba diciendo que en biblioteca hay un sistema de login. Me está diciendo usuario de correo, clave de campus. Entonces ya vamos perfilando. Ah, es que se loguean nombre de usuario de un correo y con una clave, que en este momento desconocemos por completo. Como les decía, se van pensando, póngale malicia al tema, entonces listo. Ya vamos viendo cómo es el posible login y además de eso, también nos están mostrando otro dominio que desconocíamos, UNAD virtual. Ya nos está diciendo, vea, es que hay correos electrónicos o nombres de usuario que se conforman, nombre, apellido o primera letra del nombre, apellido o como lo tengan conformado, pero algo que no va a cambiar, él es @UNAD virtual. ¿Cierto? ¿Claros hasta ahí? Vamos identificando un sistema de Moodle que tienen por ahí, en Datateca, que nos pide un usuario y un password que desconocemos completamente. Estamos viendo un sistema único de autenticación, que se llama Sigma, que desconocemos, pero que ya estamos perfilando y ya estamos identificando sin necesidad de habernos puesto a buscar directamente en el sitio web. Entre esas cosas de la vida, tienen por ahí lo que se llama Big Blue Button. ¿Qué te dice? No sé, no tengo ni idea para qué, digamos, para qué funciona, pero él mismo me dice, mira, es Open Source Web Conferencing for Distance Education, sistema de educación virtual. De ese error, te está diciendo, mira, password, para profesor, login es profesor, pues prof123 como profesor y student123 como estudiante. Ya te está diciendo cómo te tenés que loguear para ser o profesor o estudiante. Entonces, perfecto, me conecto como profesor y ya podría comenzar a dar una conferencia, obviamente compartiendo el enlace. Ya tendrían que analizar, bueno, ¿esto es una falla o es una funcionalidad de la plataforma? De que yo necesito en algún momento, necesito un sistema para dar conferencias en internet. No, yo no voy a pagar en los que hayan por ahí en Webex. Van a pagar $150 mensuales para Webex. Voy a utilizar prestadito el de la UNAD y les paso el enlace. Asimismo, tienen por ahí en el portal, que íbamos identificando, nombre de usuario, contraseña para el portal, digamos, principal académico, que está, lo que vemos por ahí, es un portal en Joomla. Perfecto. Seguimos recolectando más información. Esto es lo que les decía ahora. Nos está revelando un archivo prueba.php. No le está interpretando. O sea, es un lenguaje del lado de servidor que se llegaría a interpretar, a ejecutar dentro del propio servidor, pero si no tiene habilitado el PHP, entonces nos está mostrando cómo es que se ejecuta, pues nos está revelando el código fuente. Eso no puede ser, digamos, una falla, o sí. Queda cada uno, por eso les decía, como delincuente te podría interesar ver el código fuente de cómo realizan el sistema de autenticación de ese portal. Poniéndome el papel de delincuente, sí.
Estás escuchando Educación para Todos.
SAUD, unad.edu.co, un portal que parece, digamos, antiguo al que manejaban anteriormente. Hay un sistema en que nos tenemos que loguear, pero hay algo bien, bien curioso. ¿No tiene cuenta? Digo, no tengo cuenta. Entonces, me voy a registrar con mi nombre de usuario, ahí sí utilizando datos reales, David Moreno, obviamente, pues por el tema del demo y la autorización. Activar mi cuenta, ya me está revelando, por ejemplo, la dirección IP de donde es que está hosteado el server, cómo podemos activar. Y listo, gracias por activar su cuenta, ya estoy logueado en ese sistema. Yo no soy estudiante de la universidad, pero tengo un sistema que posiblemente esa sea la funcionalidad, no es que permitimos que todo el que quiera se registre en el sistema. No creería uno, puede que sea así. ¿Y qué funcionales tiene? Bueno, puedo crear solicitudes, mirar las solicitudes que tengo anteriormente o cerrar sesión. Y si yo le digo, ve, es que voy a felicitarlos, reporte de incidente tecnológico relacionado, algo que se considera en este momento, lo que de pronto estén familiarizados con el tema de seguridad, hay algo que se llama el OWASP Top 10, el Top 10 de vulnerabilidades OWASP. En muchas veces, cuando se dejan formularios o funcionalidades en las cuales, observen esto, podemos subir un archivo. Es diferente si yo soy estudiante y digo, no, es que tengo que subir el screenshot porque la plataforma me genera un error. O estoy subiendo un documento que me solicitaron, pero yo no soy estudiante y me está diciendo, ¿quieres subir un archivo? ¿Y qué tal que ese archivo, ese sistema de archivos, no tenga un filtro para decirme, uy, yo puedo subir un PHP para que sea interpretado y funcione como web shell? Veo si subo un .exe, veo si le subo un PPT, un PDF con un exploit para que pueda ejecutarse al administrador que está visualizando esa información. Entonces es de analizar. Seguimos en ese proceso de recolección de información. Vamos viendo, hay un usuario, digamos, administrador, donde se puede loguear. Recolectar y recolectar información. En el proceso de ethical hacking, de pentest, digamos entre el 80 y el 90%, cuando realizamos un proyecto de este estilo, es recolectar información. Casi que el 10% es cuando lanzamos ya el ataque. Y el ataque ya va a ser tan contundente y tan efectivo por la propia información que recolectamos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Esto muy posiblemente se les haga familiar, el proceso de, digamos, de registro que tenían en la universidad. Supongamos mi número de cédula que ya estaba registrando, ya estaba pues registrado, supongamos ya existe. Le voy a agregar uno acá al final. El sistema mismo nos dice, bueno, es su número de cédula, y la contraseña, por defecto, digamos que nos está asignando el propio número de cédula. Eso nos permite que hagamos un login y veamos ciertas funcionalidades. Es posible, digamos, realizar algún tipo de ataque, por así decirlo, con el sistema de autenticación que se genera desde allí, para, por ejemplo, no voy a mostrar obviamente el ataque, precisamente por el tema de confidencialidad y criticidad de la información, y que pronto lo puedan replicar por ahí para actividades maliciosas. Pero entonces, con ese bypass de autenticación, tenemos, en el caso de los delincuentes, acceso a toda la base de datos de las personas que se registraron, con una simple comilla. Entonces, ¿y cuáles son esos datos? Datos que se consideran personales. ¿Cuáles? Número de cédula, nombre completo, dónde vive, ciudad, números telefónicos. O sea, cada uno como que sabe más o menos qué información fue la que registró. Algo como esto. Correos electrónicos, dirección de residencia. Póngase en el papel de delincuente informático. ¿Eso le interesará a un delincuente informático? Obvio. Completamente, totalmente. Y más el país donde vivimos. Hay algo que es preocupante, es el tema de la ley 1581, la nueva ley de habeas data, en la cual las entidades que manejen datos personales tienen que garantizar que la información es obviamente bien resguardada y asegurada. ¿Por qué? Porque es que no, yo empecé a recibir spam, o no, estoy recibiendo amenazas en la casa. Se puede dar para que, es que eso fue cuando yo me registré a tal cosa o tal otro. Entonces es de precaución. Como conocemos, supongamos, los números de cédula y sabemos cómo es el tema del login, entonces que solamente es usuario y password, el mismo nombre de cédula, entonces yo empecé a conocer a Gustavo. Entonces, ¿cuál es la cédula de Gustavo? Lo busqué, contra Gustavo. Sí, entonces me logueo como Gustavo. A ver, bueno, ¿qué tendrá diferente? Tiene lo mismo, mismo sistema de reportes. Entonces es de analizar y de cuidado.
Estás escuchando Educación para Todos.
Seguimos buscando más login. Entonces está diciendo, vea, es que si necesita acceder al sitio, puede contactarse con Edison Johan Bernal Muñoz, que es el webmaster de la UNAT. ¿Cómo así? ¿Cómo comienzo yo a perfilar esta persona? ¿Cuál es la mayor fuente de información personal en este momento a nivel mundial? Facebook, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar a buscar a Edison, vamos a tratar de perfilarlo, a tratar de ver sus gustos, sus preferencias, cuál es su grupo de amigos. Porque finalmente cuando estemos enviándole una solicitud de amistad no lo vamos a hacer directamente, vamos a hacerlo a su círculo de amigos para ganar confianza, y luego es muy diferente. Si una persona desconocida le hace una invitación a Edison, él va a decir, no, yo a esta persona no la conozco. Pero si ya es amigo de otro amigo, de otro amigo, de otro amigo, porque la otra persona no sea precavida como Edison, Edison va a ver, ve, pero es que Sandra es amiga de Marcela. No me acuerdo de ella, pero qué pena no responderle la solicitud de amistad. Entonces es posible por ese lado. También podríamos preguntarle, ve, UNAT, o ve, Google, ¿dónde enlaces, recursos, se maneja algo que tenga el string, una palabra que diga password? Entonces te dice, sí, mira, tenemos un sistema GAF donde dice, perdiste tu password, el de conferencias que vimos ahorita, el OVA. Gracias a eso pudimos ver, supongamos, un mal manejo en el sistema de este servidor, el index, pues los indexer, que si no encuentra una página de index, el ideal es que lleve a la página principal automáticamente o tenga un error personalizado y no liste los directorios, porque ahí muy posiblemente haya información que pueda ser crítica. Por ejemplo, agendas. ¿Uno qué pensará? Agendas. ¿Ves? ¿Serán las agendas de noticias, de matrículas de la universidad? ¿O ves? ¿Será que pronto tendrán ahí las agendas compartidas de las personas? Eso ya queda luego a analizarlo. Otra técnica es buscar el archivo robots. El archivo robots es precisamente el único que interactúa con el Google Bot, con el robot de Google. Google lo que hace es, tenemos un sitio que se llama la UNAD. Voy a leer en primera instancia el archivo robots porque es que el webmaster me va a decir qué quiere que yo le indexe en mi base de datos y qué no quiere que yo le indexe. ¿Sí me hago entender? Ese es el archivo de configuración para que Google se ejecute o no. Pero como delincuente, yo le voy a preguntar directamente al sitio, ve UNAD, ¿cuál es tu archivo robots? Porque es que yo quiero saber, vos qué es lo que estás escondiendo. Yo quiero saber si ve DBX, será database, plugins, módulos, complaints, installation, components. Lo que ve uno ahí es una estructura normal de un site de Joomla, excepto por el DBX. Entonces es preguntarle directamente a la persona, a la entidad, usted qué es lo que no quiere mostrarle al público, porque eso es lo que me interesa extraerle a usted.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.